Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, así que es una muy buena tarde. Hoy tendremos reflexiones, personajes, poesía y música. El primero de los clásicos, Bedřich Smetana, coro de La novia vendida. Por Orquesta y Coro de la Radio de Hamburgo, escuchamos Coro de la novia vendida, de Bedřich Smetana. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En agosto de 1929 nació en Praga Josef Suk, violinista, nieto del compositor homónimo y bisnieto de Antonín Dvořák. Aparte de su prestigiosa carrera como solista, Suk también cultivó el repertorio camarístico. En sus tiempos de estudiante tocó en el Cuarteto de Cuerdas de Praga y en 1951, en recuerdo de su abuelo, Josef Suk, el compositor, formó el trío Suk, junto al pianista Jan Panenka y el chelista Josef Kukro. Junto a ellos, Josef Suk interpreta a su bisabuelo, Borjak, andante vivace non troppo, allegretto, del trío número 4 en mi menor. Trío Suk, 6 minutos y medio.
Thank you.
El trío Zouk interpretó Andante, Vivace non troppo, Allegretto, del trío número 4 en mi menor, opus 90 de Dvořák. ¿Le ponemos poesía a la tarde? De Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura, leo agradecimiento. Debo mucho a quienes no amo. El alivio con que acepto que son más queridos por otro. La alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas. Estoy en paz con ellos y en libertad con ellos. Y eso el amor ni puede darlo, ni sabe tomarlo. No los espero en un ir y venir de la ventana a la puerta. Paciente, casi como un reloj de sol, entiendo lo que el amor no entiende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. Desde el encuentro hasta la carta no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un éxito. Los conciertos son escuchados, las catedrales visitadas, los paisajes nítidos. Y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos que yo vivo en tres dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real por lo móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor, sobre este tema abierto. Agradecimiento, Wisława Szymborska. Escuchemos a Chopin, Allegro vivace del concierto número 2 en fa menor, opus 21. Charles Richard Amelin y Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Kent Nagano. Casi 9 minutos. Thank you. Jean-Richard Damelin y la Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Kent Nagano, interpretaron Allegro Vivace del concierto número 2, opus 21, de Frédéric Chopin. En el año 106 a.C. nació Marco Tulio Cicerón, emperador romano, jurista, político, filósofo y escritor, también orador romano, autor de reflexiones que han perdurado por milenios. Todos los hombres pueden caer en un error, pero solo los necios perseveran en él. La fuerza es el derecho de las bestias. Marco Tulio Cicerón, un clásico del pensamiento. Y un clásico indiscutido de la música es Johann Sebastian Bach. De su concierto en do menor, Bach-Berkeverzeichnis 1060, Allegro. Isaac Stern, Harold Gombert, Orquesta Filarmónica de Nueva York y dirección de Leonard Bernstein. 6 minutos. Isaac Stern, Harold Gomberg, Orquesta Filarmónica de Nueva York y dirección de Leonard Bernstein, en el registro de Allegro del concierto en do menor Bach-Berkeversainis 1060 de Bach que acabamos de escuchar. Permítame un minuto para regodearme en el dulce sentimiento de la gratitud. Esto para con los mensajes recibidos, saludándome por mi onomástico. Hoy se celebra el Día de Santa Clara de Asís. Recordemos que en 1958 el Papa Pío XII la declaró patrona de la televisión y las telecomunicaciones. El fundamento fue uno de los milagros que se le atribuyen. En la última noche buena de su vida, cuando estaba por cumplir 60 años, desde su lecho de muerte, Clara habría visto nítidamente, al punto de seguirla al detalle, la misa que celebraban los frailes a varios kilómetros de distancia. Así que saludamos a los trabajadores de la televisión y las telecomunicaciones en el día de su patrona. Y le propongo escuchar de aquella dulce película Hermano Sol, Hermana Luna, un fragmento de la banda sonora. La música es de Ritz Ortolani. Él dirige la orquesta. Escuchamos un fragmento de la banda sonora de Hermano Sol, Hermana Luna, música de Ritz Ortolani, que interpretó al frente de la orquesta. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Fletcher Henderson y su orquesta traen Sugarfoot Stomp de Oliver Melrose. Thank you. Sugarfoot Stomp, Fletcher Henderson, un clásico de jazz. A principios del siglo XX, los médicos sabían que muchas enfermedades eran causadas por microbios vivos. Conocían la inmunización y las vacunas gracias a hombres como Jenner, Pasteur, Koch, Ehrlich. Lister había enseñado el valor de los antisépticos. Sin embargo, los maletines de los médicos contenían poco que ayudara cuando la enfermedad ya se había declarado. ¿Cómo destruir los microbios sin dañar los tejidos? Era el gran problema de la medicina. En agosto de 1881, en Escocia, nació Alexander Fleming. Será nuestro personaje de esta tarde, si usted me acompaña, claro. A los 16 años, sin recursos familiares, Alexander Fleming trabaja como dependiente de muelles hasta que en 1901 interviene el destino. Recibe una pequeña herencia que le permite comenzar la carrera de medicina. Además de distinguirse en sus estudios, se destaca como deportista. Integra a los equipos de tiro al blanco, natación y polo acuático. Su excelente preparación hace que el profesor Almroth Wright lo convoque a colaborar con él en investigaciones bacteriológicas, un área no bien remunerada por entonces. Ya se sabía que los glóbulos blancos o leucocitos podían destruir a los microbios perjudiciales y se buscaba la manera de aumentar su eficacia. El profesor Wright había logrado la vacuna contra la fiebre tifoidea y quería descubrir su cura. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue llamado al servicio médico del ejército y con él fue Fleming. Aplicaron la vacuna contra el tifus que sin duda salvó millares de vidas. Seguimos después de escuchar La Fuente de Arethusa, de Mitos, Opus 30 de Karol Szymanowski.
Thank you.
Isabelle Faust y Eva Kupiec interpretaron La Fuente de Aretusa de Mitos, opus 30, de Szymanowski. Alexander Fleming es el personaje en esta tarde de clásicos. En el ejército pudo seguir estudiando los problemas de prevenir y curar la infección. Los médicos militares empleaban compuestos químicos como el ácido carbólico y el yodo. Fleming persistía en su convicción de que la mejor manera de tratar la enfermedad era fortaleciendo a los luchadores naturales del organismo, pero su punto de vista no era aceptado. En 1922 tuvo su primer éxito. Tenía un fuerte resfrío y estudiaba un cultivo de microbios de sus secreciones nasales. Cuando colocó nuevas gotas de secreciones en las placas del cultivo, observó que morían los microbios. Continuó investigando con lágrimas y saliva. Estaba bien encaminado. Dio el nombre de lisocima a esa sustancia y comunicó el descubrimiento a la Sociedad Real de Londres. Pero era un éxito parcial. No pudo aislar la enzima pura para producirla como agente curativo. En 1928 fue nombrado profesor de la Universidad de Londres, pero no dejó sus investigaciones, cultivando en los platos de Petri los gérmenes estafilococos comunes. Pudo observar que uno de los platos se contaminó con una pequeña espora de moho, del tipo que germina en el pan y el queso. Advirtió que alrededor del diminuto moho azulado había una zona circular libre de microbios. ¿Resultaría ser el moho azul el elemento que tanto había buscado? Continuamos. Ahora escuchemos el segundo de dos poemas para orquesta de Frank Bridge, Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda y dirección de James Judd. 4 minutos. Thank you. La Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda, con dirección de James Judd, interpretó el segundo de dos poemas para orquesta de Frank Bridge. Alexander Fleming proseguía sus investigaciones con el moho llamado Penicillium por su parecido a un cepillo visto con microscopio. Demostró repetidamente su potencia para producir una sustancia química que llamó penicilina, que pudiera eliminar los microbios en el cuerpo sin destruir a los leucocitos. Había abierto la puerta a un maravilloso remedio natural. Sin embargo, se dedicó a otras investigaciones porque comprendió que no tenía los conocimientos químicos ni el equipo suficientes para aislar la enzima pura y producir el medicamento. Poco antes de la Segunda Guerra, se descubrieron las sulfas que inhibían el crecimiento y la multiplicación de los microbios. En 1941, dos químicos ingleses, Florey y Chain, lograron aislar la penicilina y producir el medicamento que, si bien tenía el mismo efecto de las sulfas, por su enorme potencia fue aclamado como el medicamento mágico del siglo. En 1945 se reconoció el mérito de Fleming con el Premio Nobel de Medicina. Admirado por el mundo, continuó siendo un modesto investigador. Desdeñaba su proeza declarando humildemente: «Yo no hice nada. La naturaleza hace la penicilina. Yo solo la encontré». Alexander Fleming fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en este espacio usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.